¿Qué veo, gente? Muy buenas noches, bienvenidos a su podcast de Letras y Matices. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo estás la noche de hoy?
¿Qué tal, compadrito? Muchas gracias por tan amable bienvenida. La verdad, extrañaba mucho estar aquí contigo. Es algo muy padre poder volver después de haber vuelto.
Después de 2 semanas, otra vez.
Nos tomamos un break, pero merecido. Ya platicaremos a lo largo de este programa de todo lo que anduvimos haciendo. Pero qué padre volver, qué padre que la gente nos puede seguir escuchando y... pues ojalá que nos hayan extrañado, compadrito.
Esperemos, que no creo, güey, la verdad. Estos vatos se fueron.
Sí, ya no nos quieren, ¿verdad? Nos juzgan muy mal porque no nos esperan.
Nos juzgan sin siquiera conocernos.
Fíjate, compadrito, que hablando de esa frase que acabas de decir, ajá, que viene de un meme de la película de Shrek, uh-huh, me resalta mucho cómo a veces la vida la consumimos mucho. Al menos nuestro rango de edad, uh-huh, lo consumimos en ese aspecto de redes sociales.
Sí.
De que ya nos comunicamos con memes, hay pláticas de WhatsApp que no tienen texto. Me sorprende mucho eso, que es puros stickers, puras imágenes, uh-huh, y te estás en contacto con la persona.
El no sé qué decirte después de algo y te mandan un sticker, ¿no?
Ajá, o sea, ya llega un punto en el que toda la vida se transforma en redes sociales. Uh-huh. Y me parece un muy buen tema que ya hemos tocado varias veces en este podcast, pero lo que decíamos en el episodio anterior...
la inmediatez.
No es necesario que vean todos porque vamos a seguir tocando temas que ya hemos dicho.
Sí, al fin y al cabo la redundancia de él.
Más. O sea, es que hay que hablar de lo que sabemos, ¿no, compadre? Sí. Decías de la inmediatez, compadre.
Sí, compadre. Por ejemplo, hablaba con mi amiga Pau sobre redes, uh-huh, y le digo, es que ¿cuál es la red más fuerte ahorita? ¿Cuál es la que consideras más fuerte? Dice, uh-huh, es que es TikTok. TikTok, le digo, pues es que a mí no me termina de agradar. Dice, incluso ya subieron el timer de los videos, ya van arriba de 10 minutos, o creo, uh-huh, que llegan a los 10 minutos. Le digo, si un post en Instagram se me olvida en cuestión de media hora, le digo, imagínate un video de 30, 40, 50 segundos en TikTok, y más con los millones de...
Es que ahí me resaltan dos cosas. Uno, mucha gente cree que la competencia de TikTok, por ejemplo, era Instagram. Uh-huh. Pero no es cierto. La competencia de TikTok es YouTube.
Sí.
Porque TikTok tiene esta facilidad de que encuentras un video de algo que te gusta... uh-huh. Y muchas veces ni siquiera le dices tú a la aplicación qué es lo que te gusta.
Sí.
Eso es lo chido. Porque empiezas a alimentar el algoritmo con microsegundos de, uh-huh, cosas que te quedas viendo, uh-huh, o cosas a los que le das like y ya. Entonces llega un punto en el que te sale un video de cómo construyen una casa y tú que andas medio interesado en construir una casa dices, ah, y te quedas viendo.
Sí.
Entonces ya te quedas inmerso en esos 30 segundos, 15 segundos, después te lo suben a 3 minutos, pero, uh-huh, ya es algo que te interesa.
Sí.
Entonces, la gente va a consumir videos o TikToks de 10 minutos porque le interesa, porque ya tienen el algoritmo bien
establecido.
Bien establecido. En cambio, en YouTube, tienes que buscar lo que otra gente hace y todavía saber qué tal, porque el algoritmo no te conoce
por
tanto.
Por algo nacieron los, ¿qué se llaman? Los shoots. Sí, ¿no? En TikTok ya se maneja los shoots, reshoots. ¿Cómo se llamaban? Que son TikToks prácticamente. TikToks.
Ah, los shorts.
Los shorts.
O sea, cortos.
Los cortos.
Sí. Uh-huh. Y otra cosa que me resalta, por ejemplo, ahí es precisamente cómo en esta época buscamos la inmediatez, pero no solo de las cosas que consumimos, sino de las cosas que hacemos.
De todo.
En muchas ocasiones buscas no una receta, por ejemplo. No buscas la receta que quede más rica. Buscas la receta más rápida, la que tenga menos ingredientes, la que sea más sencillo.
La que sea más sencillo, pero la puedas como que lucir.
Ajá.
O la puedas presumir.
Y es precisamente el fuerte de todas estas aplicaciones y creadores de contenido, uh-huh, porque saben el gancho que tiene. El shock value es esta situación que te genera este impacto de que estás viendo el video y dices, órale, qué genial, uh-huh, lo voy a intentar, voy a guardar el video. Y nunca lo haces. Uh-huh. O ves alguna idea de cómo sacar un clavo de la pared. Ajá. Y dices, ah, genial. Y algún día te topas a alguien sacando un clavo de la pared y te acuerdas del video, uh-huh, pero tampoco lo haces.
¿Sí te has fijado cuántos videos tienes guardados en ver después en YouTube?
¿En YouTube?
Sí.
Curiosamente, ninguno.
Neta, ¿sí los ves? ¿O no te ha pasado que encuentras uno y dices, lo voy a ver más tarde porque se me atoró algo o a lo mejor esto me puede funcionar después?
Los comienzo a ver,
ajá,
y los dejo como que en la lista de reproducción. Uh-huh. Y trato de inmediatamente después volver a ver.
Pero sí los acabas
de ver. Pero tanto en la lista de ver después, no, porque no me agrada esa lista.
Yo sí tengo como 300, güey. Ahí yo está ¿cómo se dice eso?
Reflejado.
Reflejada tu teoría.
Y por ejemplo, aquí lo que tenemos es... En TikTok yo sí tengo fácil unos 300 videos guardados de cosas que digo... Esto me interesa, esto lo voy a hacer, esto algún día lo pondré en
práctica. O sea, te pasa prácticamente lo mismo, pero en otra plataforma.
¿Por qué? Porque yo consumo demasiado TikTok, compadre. Uh-huh. Y es algo que refleja mucho... La cantidad de tiempo que a lo mejor podemos dedicar. Uh-huh. Porque, por ejemplo, trato de usar el celular 5 o 10 minutos en lo que estoy en el baño. Uh-huh. En lo que estoy acostado en la cama antes de dormirme. Y es más fácil estar viendo rápido hacia arriba. A tener el celular de lado y consumiendo más.
No consumes una serie antes de dormir, ¿no?
No, ya casi no.
Es que
vuelvo a lo mismo. Ajá. Quiero el contenido más rápido. El sentir... Hay 5 TikToks y ya, pero son 10 minutos, güey.
Sí, fácil.
O sea, es un engaño... Pero al fin de cuentas es algo cómodo.
Es que no se siente el tiempo, ¿no?
No. Y es precisamente, volvemos a lo mismo, la inmediatez. Es como esa sensación de placer, de tranquilidad, de ya estoy entretenido. Con 3 videos de un baile, una señora explicándome cómo se hace una receta y un güey cómo construye una casa. Uh-huh. Y ya me entretuve. Pero dices, en lugar de poder ponerme a ver una serie que me voy a aganchar hasta el segundo capítulo...
Fácil.
Pues dices, qué hueva.
Y aparte, tú lo acabas de decir, güey, el sentido de del celular, sí, la orientación.
El formato tiene muchísimo que ver.
Que incluso ya entraron en Cannes, en los premios, Cannes, los premios, por así decir, independiente del cine, los TikTok, ¿no? Ajá. Los cortos.
Creo que sí lo vi.
Creo que de 5 minutos, si no me equivoco.
Que incluso te lo presentaron como que en un proyector, pero... Vertical.
Ajá, producción, ¿eran 5 minutos? ¿O...
Sí, 5 minutos.
Eran 5 minutos.
Eso te habla de cómo... Incluso me salió hace poco una pantalla, creo que en Japón, que así como tú la tienes horizontal, pero le podías cambiar la orientación a vertical, ajá, la girabas 90 grados, para consumir redes sociales.
¿La misma pantalla en Japón? O sea, ¿una pantalla enorme o una
pantalla...? Una pantalla de casa, güey, de 80 pulgadas.
Ajá.
La podías girar para estar consumiendo en la tele de tu casa, güey.
Qué incómodo.
Pero eso refleja el cómo ya le estamos dando una vuelta al uso de las cosas que consumimos.
Que incluso en los bancos hacen ese formato de voltear las pantallas, güey. Nunca he entendido qué software le instalan para que puedan hacer eso. Son pantallas normales.
Alguna programación ahí en la tarjeta. Que de hecho, alguna vez me topé un TikTok precisamente de un güey que decía... Oye, me vendieron esta tele en $50, bien barata. Era una tele de McDonald's, güey, de las que ya trae programado el menú. Pero...
¿Y se pueden desprogramar, güey? Yo digo que sí, ¿no?
Yo imagino que sí.
Pero les tienes que cambiar la tarjeta.
Deberá ser complicado, pero...
¿Para qué no? Pero qué
buena reliquia. Tampoco me he metido a investigarlo, pero estaría
chido. Pero qué buena reliquia, ¿no? Incluso para ponerla en tu casa en cuestión de mami. Que esté prendida y que esté arrojando el...
Sí.
El McDonald's. Que incluso funcionaría muy bien para un... ¿Cómo se puede decir? Un fondo para algo en internet.
Sí, me agrada como que, por ejemplo, así como nosotros tenemos el logo de nuestro podcast.
Pero incluso, a lo mejor entrarían en algún pedo legal, ¿no?
Supongo que sí. No creo que McDonald's ande regalando las pantallas de publicidad de sus tiendas, ¿no?
Es como la versión moderna de la gente que antes se robaba los stops o los nombres de las calles de la ciudad. Es una versión súper, súper centennial. Si te pones a
Porque pensarlo. Como que queremos ese recuerdo de algo que... Está en la calle.
Wey,
cosas que antes se consideraban muy aesthetic, que tú sí le llamas. Pero en realidad dices, son cosas...
Güey, las pulseras de Coldplay, güey. La gente se las ganchó nada más para tener un recuerdo. Porque esas madres ya no sirven fuera del concierto.
Sí, sí. Sí vi las notas. Sí vi cuando andabas allá. Que precisamente ese era otro de los temas que íbamos a tocar.
Ajá.
¿Qué tal estuvo tu semana de conciertos?
Estuvo muy bien, güey. Ya tengo otros conciertillos pendientes. Pero esos ya son para mayo y septiembre.
Dejar que la cartera se recupere tantito.
Exactamente, güey, porque no es barato la vida de groupie. Pero sí es el espectáculo más cabrón y más denso que me ha tocado ver. En cuestión de producción se puede hacer. Igual en cuestión de talentos vocales, pues no, sinceramente no es la octava maravilla. Pero sí a nivel de espectáculo.
Pero ya lo decíamos, no vas a un concierto de una banda porque te guste mucho cómo canta.
O porque es impresionante.
Vas por cómo te hace sentir, porque te gusta una canción, porque te gusta el artista nada más.
Sí, completamente.
Porque yo creo que es difícil, al menos en un concierto en vivo... apreciar la voz de un cantante.
Yo creo que tiene que ver mucho con la música y el estilo de música que toca, güey. Por ejemplo, si es alguien que interpreta mariachi, yo creo que lo que más tiene que resaltar es la voz. Sí, más... el instrumento es acompañamiento. Realmente vas a escuchar a la persona.
Pero no vas a escuchar la voz, vaya, como tal.
No, 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 vas a escuchar las interpretaciones.
Vas a envolverte por el ambiente. Uh-huh. Porque tú lo dijiste, en un concierto de mariachi, pues normalmente estás tomando, estás... pasándotela chido.
Pero sí esperas un poquito más, güey. Depende de la calidad vocal del artista, del cantante, uh-huh, de la banda, esperas un poco más. O sea, si tú vas a escuchar una voz de alguien que te gusta, más que una banda, en este caso británica, sí esperas un poquito más de desempeño a nivel vocal e interpretativo.
¿Y crees que lo cumplió en este caso Coldplay?
Coldplay sí, güey.
Que fíjate que estuvo muy bueno el mame estos últimos días de
me tenían Coldplay mexicano. En Twitter, güey. Que decían que ya eran lo suficientemente mexicanos como para guardar las ollas debajo de su estufa.
Fíjate que ese fenómeno yo creo que no lo había visto desde hace mucho. Y creo yo que se debe a dos factores muy importantes. Uh-huh. La pandemia. Uh-huh. Yo creo que ahorita todos estamos ávidos y necesitados de un espectáculo, uh-huh, de salir, de reunirnos, de sentir la vida más normal. Y dos, que precisamente el que nos dejaran descansar de conciertos y eventos... nos hace apreciar demasiado cualquier cosita a la que vayamos. Así sea un concierto de un güey cantando en una plaza, lo, uh-huh, disfrutas, sí, porque no lo habías tenido en un buen rato. Y creo yo que generar la expectativa de, oye, tengo 2 años de no darte un concierto y te voy a dar el pinche mejor concierto de todo el año,
da mucho,
te entrega mucho.
Exactamente. No, y aparte, pues México es un mercado sumamente potencial, güey. Siempre lo he dicho en todos los aspectos. Nos menospreciamos bastante, uh-huh, pero muchas bandas se mueren por morir en cuestiones monetarias, güey. Porque saben que lo que llega a México pega. México es una... ¿cómo se le puede decir? Un análisis de mercado, güey. Si pega en México, te va a pegar en el mundo. La, sí, gente no lo dice, pero sí es cierto.
Es que a fin de cuentas, México es un mercado muy fiel. Y si, sí, si algo nos gusta, lo compartimos. Y yo creo que eso es algo muy chido. Porque... al menos lo estuve viendo en estas últimas semanas en la gente que andaba en los conciertos de Coldplay. Uh-huh. Yo no tenía idea que tantos de mis amigos y mis conocidos les gustaba Coldplay.
Aunque también entre ellos va mucho mame, güey.
Pero es precisamente eso. Es, bueno, le gusta a mi amigo, pero pues vamos.
Vamos, ya me invitó. Quiere que vaya con él.
Ah, le gusta a mi chava. Bueno, vamos a llevarla.
Pero quieras o no, güey, también vende el factor nostalgia. O sea, Coldplay no es la banda más moderna del mundo, güey. Estamos hablando que empezó, que en el 99, pegar en el 99... 97.
No tengo idea, pero pues...
99-2000.
Yo me acuerdo en la prepa que los escuchaban y ya decían...
Y en la prepa ya era Coldplay, güey.
Ya decían, ya era una banda.
Ya era una conocida, banda muy bien sostenida.
Pero fíjate que precisamente eso yo creo que es una desventaja para el mexicano como tal. Uh-huh. Porque aquí no nos llega, o si llega, llega muy poco. O si llega muy poco, llega a veces ya como que en la cola de la gira. De que ya los últimos conciertos, ya cuando el artista ya anda bien cansado.
Pero si tú te fijas, güey... muchos artistas están haciendo apertura en México.
¿Por qué? Porque saben que, uno, va a ser sold out. Uh-huh. Dos, ya se dieron cuenta que México no es tan pobre.
No,
oye, no, ni de boletos pedo de Bad Bunny en 17 mil pesos, vato. Y que la gente los pague. Que la gente
los paga, güey.
Te habla de que la gente está dispuesta a pagar. De que la, wey, gente está dispuesta a...
Ahí tienes un claro ejemplo del espectáculo, güey. No vas a ver a Bad Bunny porque sea el mejor cantante, ajá, del mundo, güey.
Vas por el mame, vas por disfrutar. Porque conoces 2-3 canciones. Porque vas a llevar a la chava. Pero a fin de cuentas estás, ajá, yendo.
Y yo creo que esas canciones son de saber mejor borracho, güey. Yo creo que lo que más se va a hacer en ese concierto va a ser beber, güey.
Fíjate una...
no me imagino sobrio estar cantando reggaetón ahí.
Una cosa curiosa, a mí no me gusta tomar en los conciertos.
No, güey, pero ¿estás de acuerdo que te vas, claro, a aprender, güey?
El ambiente te presta a que, ajá, estés ahí.
A que estés bebiendo.
A mí lo único que me llama la atención es un concierto de reggaetón. Normalmente el reggaetón lo bailas.
Si hay gente que lo baila, güey.
Si vas a estar en un estadio, pues como que en medio de la butaca no vas a poder estar bailando con tu chavo ahí, ¿no?
Pues mame, pero estás ahí, güey. O sea, al fin y al cabo. Te acomodas. En, sí, algún punto te acomodas.
No, y... precisamente otro punto que creo yo que está ayudando a que en México se venda mucho más esto, este tipo de espectáculos, es la diversidad tan enorme que hay en México. De tanto te llena Metallica, te llena Coldplay, te llena Bad Bunny, Sinfónica, te, ajá, llena Bad Bunny, como te llena el Buki, güey.
Sí, güey. O sea, ya lo habíamos hablado un chingo, la diversidad en todo.
Y te puedo asegurar que en esos 5 artistas que acabo de decir, al menos va a haber 10 gentes que va a ir a esos 5 conciertos. Sí. Porque le mama toda esa música. Uh-huh. Y eso es precisamente algo muy chido.
Y hay gente más versátil, güey, que puede escuchar banda, como puede escuchar reggaetón, como puede escuchar al Buki, lo acabas de decir, ajá, como puede escuchar Coldplay.
Pero precisamente es a lo que voy. Ya no se ve tan mal.
Que disfrutes. ¿En qué sentido? En el prejuicio, dices tú.
Sí.
Es que nuestra generación ya creció, güey.
Sí.
Nosotros criticábamos mucho si no te gustaba algo que te gustaba al otro. O sea, y ya, quieras o no, pues ya estamos envejeciendo y nos empieza a agradar otras cosas.
Y no nada más nosotros. Es algo que yo veo más con, por ejemplo, con los jóvenes. Uh-huh. En este caso lo decíamos de TikTok. Por ahí te enteras mucho de la brecha generacional que hay. Sí. Ahorita todos los chavos se saben las canciones de moda de TikTok, se saben las canciones de reggaetón. Conocen a todos estos artistas urbanos. Y pues es algo que les gusta y que los identifica como grupo. Uh-huh. Que pues está bien chido. Por ejemplo, en nosotros, de más jóvenes, sí nos hubieran visto como raros de que, ay, ¿por qué escuchas eso?
Pero es porque no teníamos tanto empapado de la tecnología,
güey. Pero precisamente, como estos chavos están creciendo con esta inmediatez de las redes sociales, ya saben lo que está de moda, cuando pasa de moda, lo que nuevo que se viene de moda. Uh-huh. Y precisamente, si ven a alguien que no comparte la moda, ya es nomás así como que, bueno, te enseño lo que está de moda. No me voy a poner a criticarte ni a tratar de educarte. Sí, simplemente tú disfruta lo que quieras, cabrón.
Es que estamos en una generación más de aceptación.
Sí.
Más de aceptación y de apoyo.
Y es algo muy bueno, ¿no?
Sí. Que hay burla, sí la hay, porque pues se presta. Uh-huh. Pero ya no es tanto prejuicio, como dices tú. Pero es por la misma globalización, güey. O sea, las cosas se están globalizando bastante y ya cada quien puede agarrar su propio camino.
Sí, no podemos cerrarnos tanto a que el mundo va a seguir siendo igual como nosotros lo conocíamos de niña.
Hablando de música, güey, ¿crees que sea más fácil pegar? Hablando en cuestiones de redes como YouTube y TikTok y hablando en cuestiones de música, ¿crees que sea más fácil pegar y hacerte famoso con las redes o antes sin las redes, güey? Porque estamos hablando que con las redes, si bien hay más oportunidad, también hay más competencia. Ya no dependes tanto de las discografías, dependes de que alguien te descubra.
Ahí te va, y yo creo que la clave está en lo relativo que es ser famoso. Porque antes, para ser famoso, necesitabas llenar un venue, un lugar de 1,000 gentes, de 1,000 pesos el boleto, para que fueras una persona famosa. Ahorita eres una persona famosa teniendo 1,000 reproducciones en YouTube.
Pero es que depende del sector, ¿no? Depende de la...
Ajá, entonces ya son números más alcanzables.
Ajá.
Ya son números que a lo mejor un artista hace 40 años, pues sí lo conocían 1,000 gentes. Pero a lo mejor no 1,000 gentes iban a pagar un boleto. O no 1,000 gentes iban a comprar un disco.
Es que antes también no había tanta presentación, güey. No había tantos lugares donde venir a presentarse.
Solo te podías hacer famoso cuando tenías este spot, este reflector encima de ti de que saliste en la tele. Saliste abriéndole a algún artista cabrón en un concierto. Alguna canción te pegó en la radio, güey.
Alguien te dio la oportunidad, güey. O sea, dependías de la otra gente. Dependías ahora dependes de las plataformas. Externos.
Ahora dependes ahorita de dependes de que tu producto sea chido, de que sea llamativo. ¿Para qué? Para que te pongan de moda en una canción, en una historia en TikTok, en una historia en Instagram, en un baile de TikTok.
Es más, güey, ya ni siquiera dependes de la calidad. Dependes de la autenticidad y la originalidad. Salirte un poquito del molde.
Y tampoco tanto. Porque si bien tenemos demasiada competencia, precisamente el parecerte a lo que ya está pegando a veces les ayuda a pegar. Y aquí caemos en esta lagunita en la que, ¿qué es lo que quieres? ¿Pegar y ser uno Luis Miguel? Ok, TikTok no es el camino.
Pero es que
¿quieres pegar y ser famoso y que las marcas te manden tenis? Pues haz una canción que se baile 15 segundos y listo.
Pero es que ahí te va, güey. Esto es cuestión de marcar tendencias. Si una tendencia está marcada, todos se unen a ella.
¿Sí?
Llega otro cabrón a marcar otra tendencia y ahí van otra vez la gente a reunirse, güey. Como que eso se trata de pegas en algo, la gente te sigue. Deja de ser famoso,
de pega esa punta otra de cosa, flecha, ¿no? De abrir el camino y
que... Eso es a lo que me refiero.
Que todos innovador. Te vayan siguiendo.
Y con autenticidad.
Sí, pero al fin de cuentas tienes que parecerte a algo que la gente ya conozca. Ahorita difícilmente se va a aceptar un nuevo estilo, como lo fue Nirvana, por ejemplo, en los 90.
Pero es que viene creándose como una antítesis de la música, güey. O sea, el grunge de Nirvana es contrarrestado, por ejemplo, muy vulgarmente con Santa Fe Clan, güey. O sea, Santa Fe Clan empezó a marcar una tendencia. Ajá. Fueron muchos raperos urbanos a seguirlo. Va a llegar otro, Ed Maverick marcó una tendencia. Ahí fue mucha gente a seguirlo, güey.
Ok, sí, te la compré en ese aspecto.
Eso es a lo que me refiero. O sea, la gente se mueve mucho con tendencias. Alguien tiene que inventar algo nuevo o hacer una variante de algo que ya existe para que la gente
lo pero pueda seguir. Pero a fin de cuentas, llamativa.
Exactamente, güey. Auténtica. O sea, ya no necesitan un nivel de producción tan grande. Mucha gente se reproduce en SoundCloud. SoundCloud se llama, ¿no?
SoundCloud. Sí.
SoundCloud. Mucha gente nació de ahí. Y no tenía el gran presupuesto para pegar en una canción. Tuvo la fortuna de ser descubierto.
Y qué bueno, porque a fin de cuentas, ¿te imaginas cuántos artistas buenísimos no nos perdimos porque no les dieron la oportunidad en el radio?
Pero también fueron sustituidos por otros, güey. Lo que he aprendido de la vida es de que una persona o un grupo va a ocupar un lugar. Si ese grupo o esa persona no lo ocupó, otro en la fila lo va a ocupar, güey. O sea, el lugar siempre va a estar ocupado. El punto es con quién.
Totalmente de acuerdo. Pero... pues, ¿qué más chingón hubiera sido que conocer todas las propuestas?
Que de las 10 propuestas pegó una, pero hubiera estado chido conocer de perdido 8.
Exactamente.
Te sigo bastante en esa analogía.
O sea, si te partes de... si te parte tantito el corazón de imaginar de que dices... sí, salió un José José cantando en un concierto El Triste y pegó por pinche bozarrón. Pero ¿quién se acuerda del segundo lugar,
güey? Nadie, güey. Vuelvo a lo mismo con el punto de los Óscares, güey. Nadie se acuerda de las películas ganadoras del Óscar. Se acuerdan de las nominadas y las que realmente le gustó al público, güey. Nadie se acuerda de Moonlight, pero todos se acuerdan de La La Land. Y Moonlight fue la que ganó.
Fue cuando...
¿Y quién se acuerda de Moonlight, güey? ¿Quién se acuerda de Moonlight? Nadie, güey. Todo el mundo se acuerda de La La Land.
Yo no recuerdo haberla visto. Que precisamente lo que hablábamos en ocasiones pasadas... estos últimos días pasaron precisamente también los Oscar. ¿Qué desmadre se hizo con eso, güey?
Sí, güey. ¿Viste todo lo que le pasó a Will Smith?
Precisamente hace rato acabo de leer cómo lo vetaron, cómo lo...
Güey, no era para tanto, güey.
No, pero volvemos a lo mismo.
Sí, entiendo cuestiones de conducta.
El problema de hacerle un desmadre tan mediático y que los... ahí te va. El hecho de que haya memes para la gente que maneja la academia y los Oscar y todo este desmadre de... ya son gente más grande. Que sí. Difícilmente entiende que eso es mame.
Que te incluso lo dije en un episodio, ¿te acuerdas, güey? De que el problema con los Oscars era que la academia estaba conformada por pura gente de 60 para arriba, güey.
Sí. Entonces, no entienden que el hecho de que se hagan memes no es una crítica. Es simplemente hablar de lo que pasó.
Es una tendencia, güey.
Entonces, ya lo están tomando como que no, es que están hablando mal, entonces va a afectar el producto. No, no es cierto.
Güey, pero ¿cuánto llevan los Oscars la academia vendiéndose con controversias, güey? Hacen controversias para que cada año se acuerden de esa controversia.
Las ceremonias que más me acuerdo fueron precisamente donde se equivocaron de película.
Y fue hecho ganadora. A propósito, güey, se sabe.
Cuando ganó Del Toro.
Cuando ganó Del Toro, güey.
Que todo el mundo decía que a lo mejor no ganaba. Que
cuando ganó DiCaprio, güey. Esa ganó fue DiCaprio, su mame también.
Después de tantos años de nominado, esta, dices.
Hay un patrón, güey. Sí. Hay un patrón. O sea, que no se hagan los santos.
Pero es precisamente eso. Ese, tú y yo lo podemos ver así, entender que es mame, entender que es planteado de cierta forma para que haga ruido y que la gente vea la entrega.
Tengan de qué hablar.
Que, chinga, te siga comprando una televisora los derechos para transmitir.
Exactamente.
Son acuerdos millonarios. Pero, pues también entender que la gente ya no quiere el mismo producto de hace 50 años, güey.
Exacto.
O sea, si bien la gente... ahorita estamos conviviendo a la vez, y yo creo que es algo que no había pasado en muchos años, que tantas generaciones de tan distintas estén conviviendo a la vez.
Sí.
Porque tienes a gente muy vieja.
Y gente muy joven.
Muy joven.
Güey, de 10, 11, 12 años que ya te le saben a muchas cosas.
Y ya son parte de la audiencia. Ya son parte de la gente que hace memes, que los consume, que te critica.
Que tiene un acceso a internet,
güey. Y que tienes una... opinión totalmente distinta. Entonces, no puedes tomar en cuenta a todos.
No, pero sí puedes darle una pequeña rebanada del pastel a cada uno. ¿Qué es lo que están haciendo?
Ahora, la situación con Will Smith y el desmadre del golpe, sí no era para tanto la reacción. La crítica igual y sí. Porque a fin de cuentas, habla de cómo usar el humor y la sátira para plantear ciertas cosas, nunca ha estado tan bien. Entiendo la postura de decir, ah, es que es un chiste y bla, bla, bla. Pero ya cuando estás afectando a una persona, pues no está tan chido. Pero eso solo refleja al menos la tendencia de cómo se habían venido haciendo las cosas y lo que la gente aceptaba.
Es que ahí te va también dónde bien. Va el error, güey. No había razón para sacar la broma. Se supone que sacas la broma para divertir. Es una regla de comediante. Sacas una broma para divertir y la sacas por una razón. No la sacas solo para manejar un insulto. Un insulto
claro.
Al aire.
Lo que
preparas el terreno.
Lo que en teatro le llaman el delivery.
Exactamente.
O sea, te estoy enseñando más o menos te estoy enseñando que tengo un celular, es porque voy a hacer una llamada.
Exactamente. O sea, estás marcando el terreno y cuando menos acuerdes suelta la broma.
Sí. Ahora, que el golpe fue innecesario, pues sí, bastante. Creo que yo que había situaciones más...
más civilizadas.
Civilizadas de manejarlo. Pero entiendo también, es parte de... es un show.
Aunque quién sabe también si fue un show, güey. Porque si hubiera sido un show no hubieran hecho tanto mame para... para retirarle lo que es la película biográfica, güey. Y retirarle otros proyectos que no tengo en mente ahorita.
Igual y no, pero sí era como que picar la costilla ahí para buscar una reacción.
O sea, sí.
Buscar el enojo. Porque por algo lo tenías en primera fila y por algo lo estabas enfocando cada 5 segundos. O sea, buscabas
sí.
la reacción.
Sí, sí, sí. Hay mucha conspiración en eso, güey. Y aparte, ganó un Oscar y nadie se acuerda, güey. Y no cualquier Oscar, ganó el a mejor actor.
A mejor actor.
Y nadie se acuerda de eso, güey.
No.
Ni se van a acordar.
Pues la neta, ni la película.
Primero y último,
la película tampoco fue tan...
no, como todas, güey. Como todas las de la academia. Pero nadie se va a acordar, güey. Primer y único Oscar que va a ganar, güey. Estoy pues completamente seguro.
El hecho de retirarlo 10 años, pues prácticamente estás diciendo para qué actúo. O sea, ya no voy a poder ser nominado. Que a fin de cuentas, se supone que es la aspiración máxima de un actor.
Se supone, aunque no creas, güey. Es que también depende de qué tipo de actor seas. Si eres actor de blockbuster, pues no esperas un Oscar. Esperas ganar dinero. Esperas generar para tu retiro. Si eres un actor de películas independientes, pues sí esperas un galardón. Pero ya depende de cada quien, güey.
Ahora, otro tipo de situaciones que te digo, que refleja cómo lo malo y lo podrido que está el sistema a veces. Uh-huh. Porque dicen mucho, ¿por qué la crítica contra este actor por un golpe, pero... y por qué los castigos tan fuertes, pero tantos actores y tantas otras personas que tienen ciertas polémicas más fuertes incluso, uh-huh. ahí los tienes?
Porque no son tan ruidosas, güey.
Exactamente.
No son espectáculos.
Entonces, ¿me vas a venir a decir que solo vamos a castigar lo que hace ruido? ¿Solo vamos a poner en tela de juicio y de escrutinio público lo que a la gente le va a hacer mame? Y temas verdaderamente importantes, pues como no me interesan, no los vamos a tocar.
Ahora, güey.
Cuando se supone que precisamente ajá. las películas, el cine, el arte, está diseñado como una crítica.
Es una crítica hacia la sociedad. Entonces, en la que se está presentando.
Por eso ganan las películas de la Segunda Guerra. Por eso ganan las películas biográficas que te presentan a un personaje querido que te lo presentan muy humano. Uh-huh. Porque dices, ah, este güey tenía defectos. Ok, ¿me vas a decir que estamos dejando de lado la base crítica de todo nomás porque no te conviene a ti como producto?
Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido otro actor menos cotizado, güey? No se le hubiera permanecido el mismo ruido.
No.
Porque no hubiera generado los mismos clics.
Exactamente. O sea, a fin de cuentas, sí vivimos en una simulación en la que... Si me genera clics, entradas, boletos, likes...
Jalo. Para eso.
Échamelo. ¿Por qué? Porque ya vivimos en un mundo en el que la inmediatez de la respuesta uh-huh. es lo que importa. Porque en el momento que estaba pasando el chingazo, ya había 10 páginas en Facebook diciendo lo que estaba pasando.
Sí, güey.
Y era, pícale aquí para que lo veas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ese clic te lleva a un link en una publicidad y me estás dando dinero. Y la persona que lo quiere ver, pues a huevo lo voy a picar porque uh-huh. me interesa. Soy morboso, quiero verlo.
Y Twitter está lleno de eso.
Y precisamente te vas a Twitter donde es no solo la inmediatez de consumir el momento, sino de opinar.
Es el hablar. Es igual que las películas modernas, güey. Ya es toda una aventura desde preparar las teorías. Uh-huh. Ir a preparar tu ida al cine, ver la película y luego hablar con tus compas o en internet de lo que te uh-huh. gustó o lo que no te gustó.
Y ahí te va. Una tendencia que se está generando. No me acuerdo dónde lo vi. Lo vi en un video en inglés que decía The Sequel Problem. Uh-huh. El problema de las secuelas. Uh-huh. Estás viendo una película bien chida que se está cerrando todo, pero te dejan un hilito abierto.
Sí.
¿Por qué? Porque ven a ver la secuela. O ven en la escena post-créditos, te voy a poner un guiño para que vengas a ver la próxima película.
O sea, güey, y para esas películas a lo mejor faltan 2 años, güey. Pero es para que tú estés hablando.
Pero es precisamente
de eso. Y estás generando
es precisamente, contenido. Ya vi la película y sales no hablando de la película
de
que acabas
que
de ver,
quieres ver,
sino de lo que quieres, güey, en la que sigue.
Exactamente.
Entonces llega un punto que dices, a ver, ¿qué es lo que quieres? Una película te la estoy dando. ¿Por qué sigues esperando
la que viene? ¿Por qué no la masticas, güey? No la masticas, la disfrutas, la saboreas y te la tragas. Nomás la masticas y te la tragas.
Volvemos a lo mismo. Porque si le pones atención, pues a lo mejor la película no fue tan buena. Pero te deja este shock value de decir, wow,
te deja el
quiero verla.
Te deja el cliffhanger, güey.
Y así como que en ese cliffhanger nos vamos a dejar a todo nuestro público, compadrito.
¡Qué buen episodio, güey!
La verdad, sí, me gusta que hablemos de temas pasados, de cosas que nos han pasado. También tú y yo no nos habíamos visto en un buen rato.
2 semanas.
Y pues qué padre volver a compartir, compadrito.
Sí, güey. ¿Hasta cuándo nos vamos a ver, güey?
Hasta la semana que viene, compadrito.
Adiós.
Bye, Pau.